El placer de saludar a una autoridad para hablar de cuestiones que tienen que ver con el referato, como es el señor Javier Castrilli. José Luis Romero lo saluda. ¿Cómo le va, Castrilli?
¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Bueno, siempre acudimos a usted, indudablemente a las voces autorizadas, a los que realmente saben. Hoy se dio un hecho, por ahí, por razones laborales, por cuestiones que tienen que ver con su actividad, por ahí no lo vio o lo vio un rato, pero hubo una acción que dejó enormes controversias, un gol que le anulan favorable al Ajax. Yo creo que la gran mayoría, más allá de que uno siempre se inclina por el más débil, en este caso el Ajax ante el Real Madrid, una cuestión simpática, pero puntualmente con cuestiones técnicas, le impidió al Ajax. Después, si se hartó de perder goles el Ajax, es otra historia, y si el Real Madrid tiene categoría y las veces que llega convierte y le ganó el partido y 2-1, es otra cuestión. Pero vamos puntualmente a esta. No sé, Javier, si usted ha tenido oportunidad de verla, por ahí la vio al pasar, pero en líneas generales, ¿qué puede decir de estas cuestiones?
Bueno, la jugada no vi nada. Yo le dije a quien me llamó que no había visto la jugada. Respecto de las dudas que genera el VAR, bueno, siempre se dice que insistir siempre por el mismo camino cuando nunca hubo resultado significa no esperar a que exista el final del camino con otro resultado, ¿no? Me parece una locura. Es decir, el VAR ya ha demostrado que tiene enormes deficiencias y la FIFA insiste con este protocolo de procedimientos que seguirá dando dudas. No tengo duda de que la FIFA está obstinada con esta forma de proceder, que ya lo ha demostrado. No sirve, no sirve así como se aplica el VAR.
Javier, puntualmente, no sé si voy a lograr con palabras, porque evidentemente hay que verlo como para. Fue un tiro de esquina, fue un tiro de esquina favorable al Ajax. Hay una jugada ahí un tanto confusa en el área. Cabecea Tagliafico al gol y Courtois, el arquero del Real Madrid, cuando va a salir, hay un jugador del Ajax que para el árbitro lo obstruye, no lo deja salir para contener lo que terminó siendo el cabezazo al gol de Tagliafico. Ahora, eso es muy discutible porque me parece que en ese caso puntual, el árbitro acude al VAR para determinar una sensación, digamos, de intencionalidad, si hubo intención o no. Y ahí ya es medio complicado, porque si hay una mano, bueno, a ver. El VAR te puede ayudar. Si hay una posición adelantada, el VAR te puede ayudar, indudablemente. Si hay una infracción muy fuerte, y también hay intencionalidad, pero si hay una patada descalificadora, por ahí ni siquiera el VAR necesitas. Pero me parece que en ese caso juzga la intencionalidad si quiso o no quiso bloquearle el paso al arquero para ir a contener lo que era un cabezazo del rival.
Sí, obviamente son jugadas de interpretación. El VAR ahí, digamos, no se especifica si las jugadas de interpretación, sí o no, tienen que ir al VAR. Absolutamente todas, al no especificar, tienen que ir todas. Entonces, si el árbitro del VAR, los árbitros del VAR consideran de que hubo una intención de obstaculizar el paso del arquero, y bueno, ya deja de ser una acción común y se transforma en una falta, ¿no? Y entonces, como una de las cuatro intervenciones del VAR está precisamente involucrada en el gol, si la jugada termina en gol, tiene que ser revista. Esto es lo que, de acuerdo a lo que dicen ustedes, pudo haber ocurrido, ¿no? Lamentablemente uno no lo ha visto y no. Yo digo, hablo en forma genérica de lo que puede llegar a ocurrir del VAR, pero reitero, todo esto sería, se disminuiría la posibilidad del error realmente sensiblemente si el protocolo operara distinto y se deslindara todo en la responsabilidad del árbitro del VAR y no del árbitro central.
En más, yo creo, Castrilli, que si el árbitro no hubiera acudido al VAR y él, de motus propio, en el momento, hubiera sancionado, porque él consideró que fue intencional el hecho de entorpecer la salida del arquero, por ahí nadie hubiera dicho nada. Pero el hecho de ir al VAR y acudir por ese motivo de la intencionalidad, ahí me parece que agravó la situación. Si él no hubiera acudido al VAR y de una con autoridad, va rápidamente y sanciona, ¿no? Porque lo obstruyó, porque lo bloqueó, porque no lo dejó accionar al arquero para defender su valla, me parece que ahí no hubiera generado ningún tipo de problemas. Estamos con Martín Rubinstein, con Agustín Domper, con Gerardo Murúa en Radio Nacional. Está hablando Javier Castrilli, muchachos.
Javier, fuerte abrazo. Martín Rubinstein aquí en Buenos Aires, te saludamos.
Un abrazo, Martín.
A mí, la verdad que más allá del VAR, si fue o no fue favor, lo que sea, digamos, más allá de esta cuestión tecnológica, lo que llama la atención es que casi siempre está la vara en favorecer a los grandes. En este caso, el Madrid tiene esta cosa de la Champions siempre por una u otra cosa es favorecido. ¿Crees que tiene que ver un poco eso o los que todavía pensamos en el hay buen criterio en el fútbol decimos que no, que es una casualidad y nada más?
Mira, la tecnología tiene que venir un poco a transparentar, digamos, más que poco, mucho, ¿no? Yo siempre insisto que la tecnología bien utilizada tiene que ser un límite a la corrupción, pero también un límite a la debilidad humana, porque, a ver, muchas veces no podemos hablar de corrupción cuando las personas son influenciables. Sabemos todo lo que puede, cómo puede llegar a operar el poder de la sugestión, ¿no? Una persona, una mente débil, permeable a las presiones, permeable a la seducción del poder, permeable al amiguismo con los dirigentes, permeable a obtener el éxito, resultados, ocupar una posición de privilegio sin importar el camino que se elija. Si todas esas cuestiones están, digamos, cercanas a las miserias humanas, pueden llegar a ocurrir no solamente en los árbitros, también en el periodismo, en los jugadores, en los técnicos. De hecho, son seres humanos que están pasibles de caer en ese tipo de cosas. Pero reitero esto de que la tecnología bien utilizada pone al desnudo siempre las cuestiones de interpretación como las que según ustedes pudo haber ocurrido, siempre nos va a dejar dudas y siempre pueden llegar a, ser pasibles de que operen estas cuestiones tan subjetivas, ¿no? Pero el 99% de las situaciones, cuando son objetivas y no hay ningún tipo de posibilidad de refutarlas, me parece que son las demás, me parece son las que nosotros debiéramos tomar como realmente importante para resaltar el aporte de la tecnología, porque, reitero, pone un límite, se desnudan ante todo el mundo, aquello que antes, como por ejemplo, yo siempre tomo como caso testigo la mano de Henry, que clasificó a Francia y lo dejó afuera Irlanda del Mundial de Sudáfrica, creo, ¿no? Me parece. Ese tipo de cosas ya no se le podría llegar a culpar a la limitación del hombre, la limitación física del ser humano que opera a través del arbitraje, sino que sería una barrera a todo eso, ¿no? Las posiciones adelantadas, cuestiones objetivas que nadie puede refutar. Esto, como ustedes dicen, puede llegar a tener cierto nivel de cuestionamiento y de duda porque, bueno, responde más a la interpretación de una intención.
Javier, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda.
¿Qué tal, Agustín?
Bien, bien. Más allá de lo que pasó hoy en Champions, que, bueno, ahí recién la Liga de Campeones de manera oficial da una explicación, ¿no? De que el árbitro detectó que el compañero de Tagliafico estaba en posición fuera de juego, que interfería con el portero y demás. Yo lo que te quería preguntar es, quizás lo visto, quizás no, pero una de las jugadas más polémicas que hubo, o de las polémicas, si querés, que hubo hasta ahora en este año en la Superliga, aquí en nuestro país, fue un encontronazo que tuvieron en el Ducó Ortigosa y Walter Pérez, y en el medio quedó un asistente, más allá del nombre propio, que la verdad no estaba en un buen estado físico, por más que él quizás en las pruebas responda. Y teniendo en cuenta tu experiencia, y uno recuerda tu imagen, ¿no? Y tu gran estado físico, más allá de tu gran capacidad para arbitrar y demás, preguntarte si hay alguna posibilidad de que, ya estamos en 2019, ¿no? De que haya un control más específico, por lo menos con el peso y el estado físico de los árbitros, de los líneas en este caso.
Mira, yo lo dije a través de la y lo seguiré sosteniendo, ¿no? Sí. Esto demuestra el nivel del arbitraje argentino.
Claro.
Primero y principal, la falta de igualdad de oportunidades.
¿Viste la jugada que te digo? ¿La recordás, la del Ducó?
Sí, pero sí, más que la jugada.
Yo en general, no, claro.
No me puedo olvidar de la barriga de Peares, no me puedo olvidar de su abdomen prominente, ¿no? Que ya ha dejado de ser, digamos, una persona entrada en kilos, con exceso de peso, y ya pasó, a tener una obesidad de larga data, porque eso no es un churrasco que se comió de más, ni un plato de ravioles, ni siquiera que se excedió en las comidas durante las fiestas. Esto es de larga data, ¿no? Semejante cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero que se me cruza es que se pone en manos de la semejante responsabilidad de la Superliga a una persona que no está en condiciones físicas de trabajar y de operar como árbitro asistente, digamos, porque obviamente el esfuerzo físico y el esfuerzo mental requiere de una oxigenación de sangre en el claro. cerebro, que si no está debidamente entrenado ese cuerpo, esa oxigenación no lo va a tener. Y lo que es peor, que pone en riesgo su propia salud y su vida, porque es una persona que coronariamente está en riesgo, en altísimo riesgo. En cualquier momento le puede llegar, más sometido a las temperaturas del verano, en cualquier momento le puede agarrar un infarto. Y esto es lo que lamentablemente pareciera que pocos repara, ¿no? En este, sí. este tipo de riesgo. Yo creo que es gravísimo esto, y me pregunto qué sentirán aquellos árbitros que quedaron afuera de las designaciones por no haber podido dar, sea cual fuera el motivo, las pruebas físicas exigidas por la FIFA. ¿Qué pensarán aquellos que realmente la dan y que se rompen el lomo trabajando por otro lado, y cuando terminan el trabajo corren para entrenar durante 3-4 veces por semana para poder rendir esa prueba física? Que dicho sea de paso, para todos los que escuchan, todos los árbitros del interior que dirijan en liga, en federales, en argentinos, en cualquiera sea la competencia, tienen que rendir esas pruebas. Y para todos los que escuchan también, esas pruebas FIFA no las puede rendir cualquiera. Una persona que con no menos de 6 meses de entrenamiento riguroso no las puede dar.
Javier, discúlpeme que lo interrumpa. Los otros días aquí en el programa hice mención, porque estuve hablando con gente del arbitraje del interior que dirigen en torneos federales, y me comentaban exactamente lo mismo. Dice, vamos allá, entrenamos, nos matamos en entrenamiento. Hay ñoquis. Llegan, están excedidos de peso, ni siquiera entrenan, y cuando llegan las designaciones nosotros quedamos afuera y ellos tienen para dirigir, y vemos que otros pasan de tal categoría, saltan directamente a primera porque tienen apellido, porque tienen nombre, porque tienen amigos. Eso causa una enorme indignación y frustración, precisamente lo que usted está aludiendo.
Mire, yo vivo recorriendo el interior profundo de las provincias durante todo el año, hablo con muchos árbitros. Les puedo garantizar de que los árbitros no se les dan las oportunidades. Esto desnuda la situación que desde hace mucho tiempo viene ocurriendo en el arbitraje. Esto es amiguismo en estado puro. Si pone al desnudo que acá los que son amigos de dirigentes, claro, con todo el riesgo que eso conlleva, amigos de dirigentes, lamentablemente tienen estos privilegios.
Claro, yo lo que te quería preguntar, Javier, es
yo, por ejemplo,
¿quién tiene la culpa, no?
A mí me mandaron fotos de este muchacho comiendo un asado en una quinta, una foto en donde aparece el señor Marín, un presidente que fue presidente a Casuso, directivo de la divisional, con otro árbitro Barraza. Digo, la relación de los árbitros con los dirigentes, bueno, contaminan la función arbitral. Ineludible, inexorablemente va a contaminar la relación arbitral. Entonces yo creo que eso es lo que, esa prepotencia del poder, esa obscenidad de no importarle ni siquiera las formas, porque no tienen vergüenza. Digo, eso es una cosa sin vergüenza. Designar a un árbitro en alta competencia, en la Superliga, en estas condiciones, es una obscenidad producto de la prepotencia del poder. Entonces, eso es lo que la gente, el ámbito del fútbol tiene que denunciar y tiene que debatir. Porque después nos quejamos de una posición adelantada, de un gol con la mano o de un jugador que no fue expulsado. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que realmente discutir, ¿no? Las raíces de los errores del árbitro, no lo anecdótico. Si fue o no fue penal, si eso lamentablemente eso va a ocurrir, y va a seguir ocurriendo. Pero vemos que hay arbitrajes que en otros lugares del mundo que no tienen las dificultades que tiene el nuestro. Entonces, no nos agotemos en lo urgente, tenemos que analizar y discutir lo importante, ¿no? La formación de los árbitros, cómo se relacionan los árbitros con los dirigentes, esas cuestiones tan medulares en el funcionamiento arbitral, en la credibilidad del arbitraje, del aparato arbitral, que lamentablemente después, obviamente los dirigentes saben todas estas cuestiones, los dirigentes se quejan y se agotan en la anécdota de discutir si el árbitro dirigió bien o dirigió mal, pero poco analizan estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que sería muy saludable para todos no dejar pasar por alto esto. Hay muchos árbitros, muchísimos árbitros, principalmente el árbitro que no se le presta atención, que no se le dan las mismas oportunidades, aquellos árbitros superiores, aquellos árbitros que no tienen baja, sí. Todos ellos en este momento cuando ven esa foto se deben sentir muy mal porque es un secreto a voces que esto está ocurriendo y nadie lo dice.
¿Cómo le va, Javier? Gerardo Murúa lo saluda. Le consulto si realmente ha decaído tanto el nivel del arbitraje y si la credibilidad está en el nivel más bajo en estos tiempos, porque todo se juzga, porque también está todo en evidencia por la cantidad de cámaras, por las repeticiones, etcétera.
Bueno, digamos, es un poquito de cada cosa, ¿no? No podemos hablar, ya que también, obviamente, la televisión afortunadamente viene a poner claro sobre oscuro, ¿no? Entonces no se puede tapar el sol con la mano. Entonces cuando los árbitros se equivocan, saludablemente salen los errores. Me parece que muchas veces hay quienes se quejan porque dicen que hay demasiadas cámaras y los árbitros no pueden acudir a las cámaras. Bueno, a ver, ahora está el VAR. Y si no está el VAR y se equivocan demasiado, bueno, entonces que se dediquen a otra cosa. Pero las cámaras son saludables porque desnudan precisamente lo que nosotros estamos hablando. Lesionan los errores del árbitro, lesionan la credibilidad del aparato en su conjunto. Lamentablemente, bueno, hasta que no nos demos cuenta de esto, vamos a seguir, digamos, a quedar reducido todos los comentarios de los árbitros a lo anecdótico, si realmente fue penal, si fue bien expulsado, si fue un gol con la mano. Reitero, esto es algo que tiene sus raíces, se pone en evidencia con atropellos como lo que vimos en oportunidad de esa foto de Beares y lo de Marín. Y eso es lo que nosotros deberíamos analizar como parte del espectro futbolístico.
Sabés, Javier, lo último cortito, pues se nos vienen las noticias, pero con esto que vos contás.
Hola, hola.
Sí, ¿me escuchás?
Lo recibo muy lejos.
¿Ahora?
Ahí mejor.
Te decía que con esto, escuchándote acerca de las amistades de los árbitros, los dirigentes. Y había declaraciones de árbitros mujeres la semana pasada aquí en Radio Nacional, esto de tener trayectoria, tener experiencia, tener mundiales encima. Con estos dirigentes es imposible pensar que un árbitro mujer pueda dirigir en primera división. Porque no importa el conocimiento y la trayectoria, sino las amistades.
No, pero para la mujer solo no, lo estamos hablando de forma genérica. Es decir, para los dos sexos. Lamentablemente esto es lo que se pone en evidencia, es decir, por eso yo hablaba de amiguismo en estado puro. La mujer ya de por sí, desde la época de Florencia Romano en la década del 90, la mujer es discriminada sistemáticamente. Entonces, no solamente acá en la Argentina, ¿no? Hay una actitud muy mezquina respecto de la designación de las mujeres, ¿no? Entonces creo que el fútbol poco a poco le va a ir abriendo paso y bueno, a uno le gustaría que fuera todo mucho más fácil, pero digamos, para las mujeres se les hace siempre complicado, y reitero, Florencia Romano es, digamos, la pionera, la que más tuvo que sufrir para que hoy otras chicas puedan llegar a tener las oportunidades que ella no tuvo. Pero aún así es poco, es muy poco lo que está recibiendo en este momento. Pero, es difícil encontrar, los hay, por supuesto, dirigentes que realmente se involucren con la apertura sin ningún tipo de relegamiento para con la mujer.
Javier, hablamos de una anécdota, si se quiere, que puede haber tantas jugadas polémicas, pero nos llevó a abordar esto, que es lo más importante, que es lo esencial, por un mejor arbitraje. Le agradecemos mucho la atención que siempre tiene con Radio Nacional y le mandamos un abrazo, que siga muy bien.
El gusto es mío, le mando un fuerte abrazo a todos y bueno, ojalá Dios quiera que algún día cambie todo esto.
Gracias, muy gentil. Javier Castrilli, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo.